Cinéfilos frustrados. ¡Empezamos!
Si le habéis dado al play de este podcast, supongo que por el nombre ya intuís un poco por dónde vamos a movernos. En esta tercera temporada nos pusimos como objetivo el ir repasando las décadas de las nominaciones a los premios Oscar. Ya sabéis, nominaciones a los premios a mejor película y ganadoras. Tenemos revisadas las dos últimas décadas, es decir, las primeras décadas de este siglo XXI, y hoy vamos a empezar con el siglo XX, nos vamos a poner ya por faena de recordar la década de los 90. Vamos a repasar las ganadoras y también las películas que estuvieron nominadas. En la década del 2010 decíamos que parecíamos movernos a nivel de premios Oscar por películas más de carácter social. Y en la década del 2000 hablábamos un poco de grandes olvidadas, de compensaciones que no intuíamos como mejor película, pero sí un poco la compensación por otros trabajos anteriores. Así que hoy veremos por dónde nos lleva esta década de los 90, que os digo que hay grandes nombres y películas que se han convertido un poco ya en clásicos. Para ello, como siempre, para hablar de los Oscars, a David, que lo debo tener por allí, por la zona... Por la zona
muy cerquita,
Levante,
más cerquita.
La zona Levante, ¿te has movido hacia Valencia?
Sí.
Bien.
En el Estadio del Levante estoy.
En el Estadio del Levante estamos cerca, sí que es cierto. Lo tenemos aquí casi a vista de ventana, ¿eh?
Sí.
¿Qué tal? ¿La década de los 90 bien?
Ah, no, me parece horrible.
¿Cómo la viviste?
Me parece la peor década.
¿Recuerdas la década de los 90?
Nací en ella.
¿Naciste en
ella? Nací en ella, encanto.
Vale, gracias. Por lo tanto, ¿el recuerdo cinematográfico ya en los 90 de ir a sala? Todavía no.
Posiblemente, ¿sí? Sí, ya hemos hablado mil veces de cuál fue la primera película que vimos cada uno, así que no voy a ahondar en ello, pero Robin Hood, Men in Tights es de ese año y es la peli de mi infancia, así que del 93.
Alguien que también, creo, naciste en los 90, Samuel, que lo
sí,
tengo
claro,
por ahí.
En el año 91,
91.
En la Villa del Pingüino.
Y antes de acabar la década ya habías visto algo de cine en sala.
Sí, claro, ¿sí? Por supuesto, mi primera película es Jurassic Park en
salas. Y de las nominadas y los premios, que luego hablaremos de ello, ¿alguna en cine, en sala o luego ya más tarde?
Luego lo veremos.
No eran películas muy infantiles.
Luego
¿no?
lo veremos. No, no, pero, no claro, las películas de ese corte no eran películas no para ver con esa edad. Yo nací en el 91, por lo tanto, a final de década, pues tenía 9 años.
Bueno, hay alguna que ya podías
bueno,
ver.
Sí, luego... pero estaban más al inicio, ¿eh?
Sí.
Las del final eran más adultas, así que no vi
luego,
ninguna.
Luego veremos qué. Por cierto, hay un plato en la mesa,
sí.
Por si no nos ha quedado claro a los que nos estáis escuchando, estamos en directo, es de esas veces que nos hemos juntado los tres. Producción se está pasando muy bien, se lo está... O sea, nos ha traído, nos ha pagado viaje, dietas, vestuario y
pista de pádel.
Y nos ha puesto un plato con chucherías.
Sí.
Chuches, que se decían
chuches,
en mi época.
Los chuches, que diría Rajoy, ¿no?
Entonces,
los chuches.
¿Esto lo ha puesto producción o quién lo ha puesto?
No lo sé, yo...
¿Producción?
Aquí,
¿producción? Está al fondo producción, ¿eh? Tenemos producción y todo. Le has traído el plato, pero las chuches no.
Vale, está hablando chuches, desde la pecera.
Desde la pecera. Las chuches las ha traído nuestro invitado. Y cuando lo hemos visto llegar con esa carica...
Un amigo del programa, sí.
Es un amigo del programa. Bueno, llamarlo amigo es...
es un poco... Ya nos estamos conociendo.
Nos estamos conociendo. Estamos en esa etapa de
tentar... Es la etapa bonita, realmente.
Es la etapa bonita.
La del idilio, la del flirteo...
Por eso, de momento, solo hay un contacto visual.
Bueno, y debajo de la mesa están pasando cosas.
Ha llegado con una cara así de pena, pero tenía en las manos una bolsa de chuches y le hemos dicho, hombre, nos has ganado.
Pero brilló en los ojos.
Tenías brillo en los ojos.
Brillo en los ojos.
Yo pensaba que estabas llorando. Digo, será por el frío que hace fuera en Valencia de Unido.
Yo conozco a más de uno que le brillan los ojos por otras cosas.
Ay, te ha mirado Samuel, está hablando de ti. Muy buena, Sergio, bienvenido y a ver por dónde vamos esta década de los 90.
Pues también creo que, bueno, como tres de los cuatro integrantes de la mesa, yo también nací en los 90. O sea que para mí es la época del descubrimiento del cine.
¿Por qué tres de los cuatro y no cuatro de cuatro? ¿No? ¿No?
Razones evidentes.
Tú no naciste en los 90, Joan.
Pero eso no lo sabe nadie.
Bueno, no lo sé. Me he aventurado a decirlo.
Sí, sí, ya veo, ya veo.
Bueno, la verdad es que con la pinta que tiene, 90 o incluso los 2000.
2000, casi, casi. Pues
believer,
vamos
believer.
A comentar los 90. Bienvenido. Tú no te dejes llevar por lo que digan estas dos personas.
Voy a intentar no dejarme sentir intimidado.
Tú recuerda quién tiene los mandos y haznos caso. Empezamos por Faena. ¿O queréis
sí,
hacer...?
Sí.
Luego hacemos repaso un poco
lo
de
lo quitamos
90.
De encima ya. Empezamos
y
ya
luego hacemos repaso.
Con las buenas películas.
Sí, los, hacemos el mismo procedimiento que en los anteriores. Mm-hmm. Vamos a empezar por principios de la década de los 90. Es decir, aquellas películas que...
Gala de los 90.
La gala de los 90, que se habían estrenado posiblemente en el 89 y que en la gala de...
Posiblemente
1990,
no, Joan, en el 89.
En el 89, digo que no haya algo de finales del 88. Ya sabes que los Oscars van de como de septiembre a...
No, de 1 de enero a 31 rara. De diciembre.
¿Sí?
Sí.
Esto ha tenido tantas modificaciones que ya me voy perdiendo. En la década de los 90, bueno, estoy viendo por aquí cositas guapas. No sé si la ganadora. Os digo, como siempre, las nominadas.
Yo a mí me molaría que empezara David con esta peli, por cierto.
Con la década de los 90.
Sí, la primera peli que ganó en vale. esta década. Pero pues, sí, a ver, coméntanos las...
Os digo las nominadas ¿sí? Y luego me decís The Winner, eso de tan bonito, de The Winner.
Okay.
Mi pie izquierdo.
Trepidante.
Peliculón de Jim Sheridan.
Campo de sueños.
Peliculón, en serio, con Kevin Costner.
El Club de los Poetas Muertos.
Bien.
La mejor de las nominadas para mí.
Nacido el 4 de julio.
Bien. No sé qué es eso.
Y la ganadora es Paseando a Miss Daisy.
Bueno, voy a empezar ya que quieres, Samuel.
Década de 1900, perdón, año 1990, Estados Unidos. Paseando Miss Daisy.
Yo me he tenido que ver varias para el programa porque no las había visto y de todas las películas que vamos a hablar en las tres décadas que llevamos hasta el momento, me parece la peor de todas. Aparte, yo creo que es el ejemplo perfecto del puritarismo norteamericano en todos los aspectos. Yo aparte ya sabéis, cuando estábamos hablando de los Oscar, me gusta nombrar las que ni siquiera han estado nominadas de ese año, y ese año tienes de Steven Soderbergh, Palma de Oro ese año, Sex Lies and Videotapes, que me parece una peli extraordinaria, me parece mucho más interesante que Miss Daisy, y de las que he visto en la lista no he visto todas también, pero bueno, esto ya es relativo, pero que una peli así, que precisamente está hablando de cómo es la sociedad en ese momento y que incluso a día de hoy es muy actual... ni siquiera esté nominada y estés y tengas nominada la eterna película de integración social, que es un poco, ya lo puedo comentar Samuel, pero es Green Book, realmente.
Exacto. Sí.
Es Green Book, una especie...
Green Book es Driving Miss Daisy, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. Para mí incluso Green Book me gusta más, ¿eh? No sé, yo conecto más con... Me parece una película acartonada totalmente en todos los sentidos y es como lo último que quiero ver cuando me meto en una sala de cine. Así que...
De Bruce Beresford.
Esto ha sido todo, chicos.
¿Qué te parece, Samuel, Paseando Miss Daisy?
Paseando Miss Daisy, pues me parece una película, una TV movie inflada, ya está, así de sencillo. Que es lo mismo que Green Book, o sea, son películas que lo único que tienen es una historia y una trama, pero que tienen una dirección completamente, pues, de TV movie, es que no hay más.
¿Sería una road movie?
Sí, sería un, bueno. Aquí no hay tanto viaje, ¿no? Sí, había viaje.
Hombre, sí hay. Pero no es una, no creo que sea tanto eso, es más bien un drama generacional. Sí. Sobre el paso de la
edad,
como
ha dicho un poco David.
Un poco una mezcla de varias cosas, ¿no? Es como que no llega tampoco a ser del todo algo, sino que es un poco una especie de...
Bueno, como todo este tipo de películas, no sé.
Vienen varias en esta década, sí.
Sí, hay varias cositas así un poco
de películas que intentan coger hechos contextuales de la sociedad de ese momento, ir pasando por distintas etapas de ese momento para ver la evolución y demás, pero...
Y no llega a ser una peli valiente.
Bueno, pero por lo menos la película... Bueno, valiente, yo hasta cierto punto sí que creo que es algo valiente, por ejemplo, en la elección del tono. Me parece que es una película que, llevando esta temática a la comedia, hasta cierto punto la haces más... Yo creo que la poca transgresión que tiene está ahí. Sin embargo, Green Book, cuando te la pones, es una película que te está hablando de un gay, homosexual, tal, no sé cuántos, negro...
Y como siempre estas películas se apoya bastante más en la interpretación que en otra
cosa.
Claro,
¿eh?
No hay un...
Yo creo que es
especial,
que, para mí el problema...
Jessica Tandy, ¿verdad? Era ella.
Y Morgan
y
Freeman.
Y él es Morgan
y luego
Freeman.
El actor que le encanta a David, que es Dan Aykroyd.
Sí. Uh-huh. Cucharadas de grima.
Bien.
También luego hay que pensar un poco en cuando una peli, al final, se olvida o no se olvida. Al final quiere decir que Paseando Miss Daisy sí que creo que ha convertido, no en un clásico, pero en una peli que aún la gente sigue recordando. Y eso al final es un valor...
¿En serio? Yo no tengo esa perspectiva para nada.
Yo sí.
Yo no conozco a nadie, aparte de vosotros, que la haya visto. Y conozco a mucha gente.
Pero es una cuestión a lo mejor por edad.
Claro, de nuestros padres sí que...
No sé, también El Apartamento también.
Claro, sí,
es un clásico.
Yo ya sí, si vamos a comparar todo con El Apartamento, todos son una mierda, todas.
No. Estamos hablando de...
David te tira mucho al recurso del Apartamento.
No, bueno, coge
Días de Vino y Rosa o... No sé, hay muchas cosas.
Yo pienso que... que en cierto modo es precisamente como una película que, si la coge un director de estos de los años 40 de estudio, podría haber sido una cosa mucho más interesante. A mí me parece que el problema es precisamente...
No tiene autoría.
No, no, es que es como una peli de hace 40 años en ese momento... Pero a mí es que me parece cartón piedra.
Con lo
me
malo
parece
de los
rancio.
90, sí, es peli
parece,
de los 90 total.
Me parece
totalmente
rancio. Eso,
realmente la película es de finales de los 80, que es del 89, pero es que los 80 como tal no acaban en el año 89, acaban un poco antes. Hay muchas películas que llegan y están fuera de tiempo. ¿Sabes? Es como cuando hablas de este tipo de peli que pertenece una década a otra y en realidad está en tierra de nadie. Porque ni siquiera recoge cosas de los 80 y... No sé, es una película extraña. Está un poquito...
Apátrida.
Perdida. Sí.
Sí, pero no, por ejemplo, no quiero avanzar lo que haremos seguramente. No sé si ya lo tendremos para el mes que viene. La década de los 80, pero... Voy a hacer un spoiler. En el año 89 gana Rain Man. Esa parte un poco social, evidentemente habla de dos cosas diferentes, una es la interracial y la otra es
bueno,
la integración.
Bueno, pero Rain Man también es el rollito del Oscar por... Está el negro, está la integración de no sé qué, y luego está también la persona con discapacidad.
Por eso,
y eso es Rain Man. Y a mí Rain Man, pero Rain Man es bastante más interesante en todos los
sí,
sentidos.
Sí, sí, sí.
Y mucho mejor
ella, pero
película.
Pero me refiero que, por lo que comentabas, de finales de los 80.
Mucho mejor película a todos los niveles.
Tiene mucho esa conexión.
Es que eso pasa mucho. Cuando ves una peli que gana un Oscar, normalmente al año siguiente ves muchas temáticas similares. Ha pasado recientemente con Bohemian Rhapsody, que luego Rocketman, luego no sé qué, se ponen de moda ciertas temáticas, y eso es un poquito paseando mis days, que por cierto es una adaptación de un libro y tal, pero que no, que es una película que ni aporta nada, ni...
Y antes de pasar a los 91, de las cinco que he dicho, te quedarías David,
con Sex, Lies and Videotapes.
No, de las
nominadas. Sí, pues esa, la que debería. Yo ya he dicho El Club de los Poetas Muertos.
El Club.
Que es de las que
Samuel,
he visto.
¿Me las comentas otra
sí,
vez,
te
rápido?
Sí, te las digo. Campo de Sueños, Mi Pie Izquierdo, El Club de los Poetas Muertos, Nacido el 4 de Julio y Pasando Miss Daisy.
A mí la que más me gusta es Campo de Sueños de ahí.
¿Campo de Sueños?
Sí.
Pensaba que me ibas a decir Nacido el 4 de Julio.
No, es la probablemente junto ¿sí? con la ganadora la que menos me gusta.
Para mí El Club de los Poetas Muertos.
El Club.
Normal.
Yo he de decir que también en aquel momento... Ahora también te diré el 4 de julio, pero en aquel momento vi El Club de los Poetas Muertos.
Eso que sale Robin Williams, que yo no soy de esos que no le traga mucho,
y,
la verdad.
Y mi capitán viene un poco del tema de
Y de hecho,
de
esa peli no tiene el galardón, pero llega a convertirse en lo que es un clásico.
Sí, es que para mí tiene más trascendencia de que la gente conozca esa película que Miss Daisy, ¿eh?
Al final siempre nos consuela un poco que aunque no tenga el reconocimiento de la crítica, o en este caso de la academia, tiene el de...
Eso le ha pasado a Peter Weir en general en toda su carrera.
Sí, sí,
Peter
sí.
Weir es un tío que todas las pelis que ha hecho, todas han tenido cierta trascendencia. Del último que ha hecho, pues cosas como Master and Commander, por ejemplo, son películas que no...
El Show de Truman.
O El Show de Truman, y son películas... O Gallipoli, toda su etapa australiana... Es muy interesante.
Sí.
Y ahí lo tienes. Y sin embargo, pues oye, por lo que sea.
Pues pasamos al año 91, películas del año 90, nominadas en la gala de 1991. Nos encontramos con Despertares, con Uno de los Nuestros, con Ghost, Más Allá del Amor, con El Padrino, parte 3, y...
¿Y la ganadora?
La ganadora, The Winner Is... Bailando con Lobos.
Y el nivel...
Cosne.
Es otra cosa ya.
Sí, totalmente diferente al anterior, y no sé si es de ahí casi donde más veo el cambio de década, ¿eh? Por eso antes comentaba lo de Rayman.
En este año está una de las películas más influyentes de los últimos 30 años, que es Goodfellas. O sea, ya está. Es que no hay más. O sea, cuando hablaba aquí Sergio de las películas que quedan, o sea, qué pocas películas quedan tanto a día de hoy a nivel de cultura popular como uno de los nuestros.
Pero fíjate que exceptuando Despertares
para
el público
por
género,
cierto, también protagonizada por De Niro y Robin Williams, salía en la anterior.
Pero descartando Despertares quizás...
A mí me gusta Despertares.
Todo, las otras cuatro, como reconocimiento popular, cada uno tendrá su preferida, pero uno de los nuestros, Ghost, Padrino...
Ghost, de hecho, gana mejor guión. Ese año.
Mejor guión.
Y Whoopi Goldberg, actriz secundaria.
Mejor actriz secundaria.
¿Sí?
Y El Padrino. Y Bailando con Lobos. Que
ojito.
Creo que son cuatro buenas películas. O sea, no diría que han cambiado.
A mí Bailando con Lobos me parece insoportable.
¿Sí?
Yo no soy capaz de acabarlo.
Yo no me levanto de la mesa por respeto y porque igual no vuelvo a sentarme nunca más, pero...
No, puedes discrepar.
Para mí es una de mis películas favoritas como cinéfilo y como gente que... Como alguien que ama el cine.
Zimmer
también, el cine. Simplemente Kevin Costner para mí es un director muy valiente.
Sí, sí.
Que en una peli...
Bueno, tiene dos películas ahí seguidas casi en años que son...
Son increíbles. Bestiales. Exacto. Y el tema de a día de hoy, ahora que hablamos, ¿no? El tema de un poco del amar el medio ambiente o ese tipo de situaciones, cuando en una cultura... como la americana, se intenta aportar una visión de respeto, de valorar lo que son tus raíces un poco, ese aspecto que luego ha habido pelis como El Último Samurái, cosas de ese estilo, que es una especie de...
El Último Mohicano.
El Último Mohicano, Avatar incluso.
El Último Mohicano es de antes, es la misma historia.
Exacto.
Pero lo que yo iba a decir, Bailando con Lobos, en el fondo te habla de una historia mucho más... O sea, en el fondo es casi lo mismo. También es una historia interracial, es una historia sobre el medio ambiente, claro. Es una historia sobre las razas, sobre la historia de la propia Norteamérica. Y es una película que en ese sentido lleva a, de algún modo, revitaliza, igual que luego la que le gana el año siguiente, a rebufo de esta, y es así. El western hasta ese momento estaba muerto y es una peli que es un western. Sí, y también entraría dentro de lo que es cine incluso bélico, drama, es decir, toca varios géneros. Y a mí me parece una peli que es de otra época en el buen sentido. Me parece una peli muy de la época hasta cierto punto de John Ford, muy de su etapa final de su carrera, pero me parece una peli, a mí me encanta. Sí que es cierto que tiene dos versiones, alguna, bueno, la versión más larga quizá, bueno, ¿no? La banda sonora de John Barry es espectacular. Ese gran compositor. Y luego la película, a mí es que Kevin Costner me parece un tío muy carismático y me encanta.
No, entonces, a mí me gustó mucho, Bailando con Lobos. Yo, de las cinco de ese año, no dudaría para nada en estar de acuerdo, en dárselo a Bailando con Lobos el Oscar.
A mí la mejor, que me parece claramente uno de los nuestros, la mejor, la más influyente, la más transgresora, la mejor dirigida, la mejor todo. Pero... es uno de esos años que digo, bueno, Bailando con Lobos no me parece un Driving Miss Daisy ni mucho menos, me parece una ganadora dignísima. Y si todos los años tuviéramos una Bailando con Lobos, otro gallo nos cantaría el planeta.
Se ha visto que no ha sido así.
Exacto.
A mí especialmente, yo estoy con Samuel, uno de los nuestros me parece la mejor, sin ser una película que a mí me vuelva especialmente loco. Y luego peco de ser pesado, pero mi favorita norteamericana es Wild at Heart de ese año.
Ya estamos. Ganadora de Palma de Oro.
Por cierto. Es una película que es muy... Es El Mago de Oz contado por Lynch. O sea... Y no sé por qué... Creo que... No sé si estuvo... Si, quizá Willem Dafoe pudo estar nominado a secundario. No lo sé. Hace un papel muy raro. Pero para mí, uno de los nuestros... Me gusta bastante, me parece bastante mejor película. Para mí sí hay una diferencia, pero bueno.
Vale, pues nos quedamos con dos para uno de los nuestros y dos con Bailando con Lobos. Y como el invitado manda, lo mejor de este año es Bailando con Lobos, no porque yo lo haya dicho. Nos vamos al año 92 y...
Otra que me encanta.
La ganadora sí, pero... Y bueno,
no.
Y alguna de las ganadoras... pero vamos a ver, las nominadas son El Príncipe de las Mareas, Baxi... O Buxi, no sé cómo es la pronunciación en este caso, creo que era Baxi, y La Bella y la Bestia, cierto aire por ahí, y luego tenemos también nominada JFK, por eso decía lo de la interpretación de Kevin Costner que repite con dos películas, aunque esta no es dirigida por él, y la ganadora es El Silencio de los Corderos. De
que yo hace poco vi un top de los mejores Oscars de la historia, El Silencio de los Corderos la ponían el uno, o sea, qué falta de vergüenza.
La repercusión que tuvo a nivel...
social,
crítica
incluso.
Y social aquel año del 92. Yo creo que incluso fue por aquí, yo diría que fue en el 92 cuando yo empecé a hacer cosas muy frikis como quedar con amigos para ver los Oscars toda la noche. No sé si empecé con Bailando con Lobos o con El Silencio, pero fue por esta época. Y la repercusión, como decía Sergio, a nivel social fue importante.
Hombre, y a nivel temático, ¿cuántas películas vienen como se ven después?
Se pone
de moda, sí, bueno, pero Mindhunter ya es mucho más tarde. Pero me refiero a nivel de ciertas temáticas, ciertos personajes, se ponen en este momento de moda. O sea, y luego películas mucho más serie B como Resurrection de Russell Mulcahy o mil películas que van directas a vídeo que tratan de ser un Silencio de los Corderos 2.0. Por cierto, la primera versión en la que aparece Aníbal Lecter es en 1986 en Mindhunter, interpretado por Brian Cox, película de Michael Mann. Mucha gente cree que la primera vez que aparece
el personaje del libro
es en el Silencio de los Corderos, y no es así.
Pero para mucha gente fue como descubrir que si en una pantalla le ponías a un asesino en serie de una forma tan suculenta, tan mágica, o de esa forma tan, hasta cierto punto, que atraía, era la gente que quería ver eso.
Sí.
Entonces ha sido una forma de decir... Fue el primero que rompió un poco la vez que se consiguió con éxito, entonces mucha gente, claro, que ha intentado imitar de esa forma. De hecho, luego hizo una segunda parte, una tercera parte, que no funcionó.
Una
ni de
cuarta
lejos.
Parte que es una precuela del 2000 y pico.
Exacto, sí.
También incluso podemos hablar de. No nos vamos a meter mucho, pero también en empezar a encontrar personajes femeninos fuertes en el cine.
Sí,
también,
no estoy de acuerdo. A mí no me parece un personaje femenino fuerte. De hecho, es un personaje que, mediante el diálogo, está constantemente reafirmando lo que deberían hacer los actos. Lo que siempre dice Samuel...
Ponlo si quieres como un protagonista de película, junto, evidentemente, al villano clásico.
Pero es una parguela la tía. O sea, a mí no me parece un personaje fuerte, ni mucho menos.
Ponlo si quieres como personaje importante a nivel de...
Pero si es que encima, de hecho, pero piensa el peso de la peli la lleva ya, porque Aníbal Lecter... O sea, pero si son 17 minutos.
Sí, pero es que esos 17 minutos se come la película y todo el mundo conoce.
Y de hecho la gente piensa que es una hora de película de Aníbal Lecter y son solo 17 minutos.
De hecho, siempre se ha hablado esto de quién es el protagonista, pero quién es el personaje importante de una película, que no es lo mismo. Y aquí siempre ponen este ejemplo como Aníbal Lecter es el personaje de esta película. Y cómo coño la han ganó el Oscar, ¿no?
Sí.
Por 17 minutos. Pero es que, claro, se lo come completamente. Entonces, para mí no es un ejemplo de un personaje fuerte, tal y como yo lo entiendo. Es un personaje protagonista femenino que le quieren dar un rol importante, pero a mí no me parece un personaje a destacar. Yo no destacaría eso, sinceramente.
Se lo lleva el guión adaptado. Sí, me parece. Jodie Foster y.
Película y director.
Y
película. O sea, es una de las únicas tres películas en la historia que tiene los cinco grandes,
digamos.
O sea que... Pero ese año está la película que para mucha gente es la película mejor montada de la historia, que es JFK. JFK tiene uno de los mejores montajes de la historia del cine. Y es una película básica en esa década. Es de las películas más importantes de esa década.
Ya sabes que yo soy muy fan de JFK y es de las pocas veces que
Joan, ¿quieres que contemos el dato?
No, ya lo hemos contado varias veces, creo, y se sonaría batalla de abuelo. Pero en JFK lo que sí que recuerdo, es más, lo vi en el Cine Comedia de Barcelona, que hoy es de la cadena Yelmo, y había, en aquella época no se controlaba tanto el asiento y más, butaca libre, y había gente sentada en el pasillo.
Joder.
Porque se sobrevendieron entradas.
Qué bonito
en el pasillo, te lo prometo. O sea, recuerdo como si ahora mismo estuviera allí y solo han pasado casi 30 años, ¿no? Bueno, pues pasamos. Y también se deja de lado de esas pocas veces que tenemos directora nominada, o no sé si era la directora, que yo diría que sí, pero sí película suya, que es la del Príncipe de las Mareas.
Barbara Streisand. Una TV movie. Uh-huh. Como todo lo que ha hecho.
Era el dato de la directora nominada. Que
como
no
todo
es,
lo que ha hecho Barbara Streisand, menos Gentle. El resto de películas son todo TV movies. Y me da igual a mí que me salgan ahora. Porque es así. Ya está.
No, sí.
Y ojo, no me parece una mala peli, pero es una peli de sobremesa y ya está. Típica peli de historia de amor ahí un poco tal. Y
pues no... pasamos al año 93 y ahí lo
Por cierto, tenemos... nos hemos quedado sin nombrar El Padrino 3.
Te prometo que me estás leyendo la mente ahora mismo,
Cosa que el Padrino 3, por resumirlo muy rápido, El Padrino 3 tiene un problema muy grave. Y es que va después del Padrino 1 y 2. Porque es una grandísima película y es una película dignísima. Película.
El Oscar se lo dan a la 2, me parece, pero la 1
y a la
1
también.
A la 2.
Y es la última intervención mediante metraje de pelis anteriores de John Casale, que lo recupera Coppola. Único actor, o actor que ha hecho solo 5 pelis y las 5 pelis nominadas a mejor película.
Bueno, hablaremos cuando sigamos con la década para atrás, iremos.
La de los 70.
Iremos recordando las anteriores. Pues en el año 93, las nominadas son Esencia de Mujer, Regreso a Hogwarts End, Algunos Hombres Buenos, Juego de Lágrimas, Crying Game y Sin Perdón, que es la ganadora.
A mí me parece un año flojo. Me parece que
después de haber venido del...
¿Cómo?
Totalmente.
O sea, sin perdón, muy bien. ¿Y cuál es la primera que has dicho? ¿Cuál era?
Esencia de mujer, de Al Pacino.
Esencia de Mujer es un remake, pero es otra peli. Lo mismo, antes estábamos hablando de Rayman, ahora aquí, pues un ciego, tal.
Regreso a Hogwarts End, que es un...
Pues está bien.
La clásica de...
¿Cómo le digo? Un Doutunavi de la vida.
Señores blancos de la academia.
Sí, sí.
Algunos Hombres Buenos está bien, pero...
No, Algunos Hombres Buenos es una buena película, pero es una buena película ahora que se nominan 10 y que... Para hacer bulto.
Sí.
El guión de Sorkin es una maravilla.
Crying Game... Que la vi, pero tampoco es que recuerde mucho más de ella. Y Sin Perdón, yo creo que sí que es una buena película. Tampoco.
Sin Perdón, está año luz.
Aquí no hay ningún tipo de...
Y yo no soy especial fan de Clint Eastwood, pero... De hecho, os quería preguntar a vosotros, ¿sois más de Sin Perdón o de Bailando con Lobos? Independientemente
Pues es
de
una pregunta durísima.
Wow.
Yo soy más de Sin Perdón, bastante.
Yo creo que Sin Perdón está mejor dirigida y que es una película mucho más sintética, mucho mejor. O sea, tiene más porte de gran película. Sin embargo, a mí personalmente me toca más Bailando con Lobos a nivel emocional.
Para mí Sin Perdón. Y mira que son dos de mis películas favoritas.
Quizás más frío todo con Eastwood, pero me parece más preciso.
Bueno. Y se me acaban de poner los pelos de punta y todavía no he dicho la frase. ¿Quién es el dueño de esta pocilga? Lo estaba pensando para decirla y ya se me había erizado todos los brazos, desde el hombro hasta la mano.
Y ahí, ahí, en la, con Morgan ahí volvemos a recordar lo que antes de
Morgan decir, Freeman, por cierto, está en todas, ¿eh? Sí. Todos los años está en alguna, el cabrón, ahí metido, sí, 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 sale de sí. donde menos te lo esperas.
Sí, sí. ¿En La Bella y la Bestia salía?
Sí, sí, era La Bestia.
Era en la voz de la...
Pues... Bueno, no sé si hay mucho más que decir de no, Sin Perdón, no. un peliculón, es que, otro no. western, de nuevo.
Que es una peli también muy conocida ya.
Si hubiera tenido una competencia fuerte, quizá lo hubiera jugado en contra el haber ganado un western hace unos años, pero con la competencia que tenía...
Pero es que este tipo era... de historias en esta década... de
Es un canto de cisne a nivel de...
Digamos, es un poco lo que ha hecho Samuel con Bailando con Lobos.
Exacto.
Un poco en plan a nivel crepuscular, cierre... Intenta
de
poner
un género,
de un género
un gran
ya
director
que haga un homenaje a sus orígenes de él Eso mismo.
Es. Un director superamericano haciendo una película superamericana. Es sí, como sí, sí, estaban sí, todas sí. las cartas en la mesa para llevárselo.
De hecho, para
diez,
mí es.
10 nominaciones sí. y se lleva a 4, que a mejor de, aparte de mejor película, se lleva Jim Hackman, el director,
¿no?
se lleva para Hackman al actor secundario y se lleva también el montaje.
También hay que decir que lo aborda.
El sí. montaje. Hackman.
Bueno, pues pasamos al año 94. Y bueno, ahí nos encontramos cositas que están bien. Tienen lo que queda del día.
Esa es una buena, muy buena película. Uh-huh.
Encontramos también El Piano. Uh-huh. Encontramos En el Nombre del Padre. El Fugitivo.
¿Sí?
Y La Lista Schindler.
Wow. Ah, pues este es un buen
ganadora.
Año.
Yo no está nada mal.
Igual me meto en un jardín, ¿de acuerdo? Con la lista de
cambiaría.
No, la lista no, a David no le gusta.
Para mí,
me parece justa ganadora, pero no es mi rollo.
De hecho,
pero
es un debate que fuera de micrófono alguna vez he tenido con Samuel. Y es con respecto. Para mí, la lista de Schindler, yo cuando la veo, me parece que es una peli absolutamente trasciende el cine. Es una peli innecesaria. Lo que sucedió, el holocausto, la forma tan increíblemente sutil a la vez, no es nada pornográfica, es un equilibrio
sí
perfecto.
Sí que es pornográfica. Bueno
bajo mi punto de vista...
A ver, pornográfica poco... no es el niño con el pijama de rayas. Correcto. Vale, pero sí que es una película que tiene secuencias...
Simplemente por tú te refieres con el tema de cómo la música a veces va acompañada aquí.
No, la música a mí porque... no me parece que sea nada provocadora
que
en ese sentido.
Me parece que
la música no subraya las cosas, me parece que es una música muy evocadora. No estoy de acuerdo en que la música haga pornografía.
Entonces, ¿a qué te refieres, Samuel?
Pues me refiero a secuencias concretas donde creo que sí que se le va la mano, y ojo, que creo que aquí no soy sospechoso de no defender a Spielberg, pero sí que hay secuencias donde Spielberg se le va un poquito la mano... con ciertas cosas. La famosa secuencia que sé que a David le encanta de con este anillo podría haber salvado a otro judío.
Sí. Vergüenza ajena. Es decir, no, y lo que dice de la música a mí es algo que no me molesta, sinceramente, aunque Samuel ya lo ha comentado otras veces con este y con otras películas, pero a mí lo que no me gusta de la película es que está todo tan remarcado y subrayado que... pero luego a la hora de dirigir, por ejemplo, la presentación de Schindler, los primeros minutos, es acojonante. O sea, no se puede dirigir mejor, no se puede presentar mejor sin palabras, cosas así. Y es un ejemplo de una película que imagen a imagen está muy bien, porque esta película la he estudiado. Pero es esa historia tan... En cierto modo, ves las líneas todo el rato, ¿no? Que te quiere marcar el director, y por eso no me gusta. Pero me parece una justa ganadora.
A mí una peli que me mola mucho de ese año, tío, es la de El Nombre del Padre. Además, es la primera película que... O sea, ya habías nombrado unos años antes la de... No sé si el año anterior o hace dos. La de Mi Pie Izquierdo, con uh-huh. dirigida por el mismo director y actuada por el mismo actor, que es Gene Sheridan en la dirección y Daniel Day-Lewis como protagonista. Jerry Conlon aquí, o Gary Conlon, irlandés. Inicia su trilogía sobre el IRA, aquí el director. Esta es la primera parte, la segunda es The Boxer, una maravilla que le aconsejo a todo el mundo, y luego la tercera es en América, aquí sí, en Daniel Day-Lewis. O sea que esa peli también me flipa a mí.
Además, a mí yo también quería resaltar que Spielberg, cuando hace la lista de Schindler, gozó del beneplácito de la comunidad judía internacional, todo ese reconocimiento, fue como una especie de que nuestro gran director judío ha conseguido relatar de esa forma, con esa maestría, y luego fue muy valiente porque luego completa un poco lo que es la historia global, y es esa venganza, esa ira, ese odio, ese ajuste de cuentas por parte de los, pues de la comunidad judía, de que es con Múnich, ¿no? Que dejó de todo ese beneplácito, todo ese reconocimiento, pasó a ser una especie de persona apaleada, de pues eso, que para mí realmente, y además tengo que decir que es un poco polémica, que es lo que quería decir antes. Yo una vez veo la lista de Schindler, en su momento me impactó y me pareció una de mis pelis favoritas. Ahora actualmente, cuando decimos que el cine solo es cine, sí, pero tú ahora ves un poco la actitud que tiene Israel con el tema de los judíos, y aunque inevitablemente intentas valorar una peli por su contenido y por lo que es, no deja de, para mí, perder fuerza ese mensaje. Esto ya a nivel personal y valoración de lo que es un poco lo que están dando ahora los judíos con el tema de los palestinos, ¿no?
Sí, 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 sí. Aparte, una cosa curiosa, has dicho que consigue relatar, ¿no? A mí lo que consigue relatar me gusta más lo de Satán Tango.
Hombre, además es del mismo año.
Relatar.
Sí, 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 sí. Perfecto, sí, sí, pero que del mismo año, además, la película.
No, y luego ahora en serio, para el que no lo haya pillado, es que el director de Satán Tango es Belatar. Por eso lo de relatar. La lista de Schindler es una peli que quería haber dirigido Billy Wilder. Hacía muchísimos años. ¿Qué ocurría? Que Billy Wilder en sus últimos años, como muchos saben, no consiguió dirigir nada. Estuvo como 15 años antes de morir sin dirigir nada porque las productoras las aseguradoras no querían que dirigiera por si pasaba algo en mitad del rodaje y era una persona mayor. No es como ocurre hoy día el Clint Eastwood de turno tiene su productora, que es Malpaso, o Stallone, que tiene Balboa Producciones, pues se producen con esas productoras sus pelis y ahí ya no hay nada más que decir. Sin embargo, una productora apueste con las aseguradoras tal y cual con esa edad era más difícil y más extraño.
Pues pasamos al siguiente año, 1995, y aquí nos vamos a encontrar, a ver qué os parece. Cadena Perpetua.
¡Ay, Dios!
¡Uf! Pues a mí me gusta.
Quick Show, El Dilema.
Horrible, tío. La primera, La Entrepierna, y la segunda, Los Testículos.
¿Pulp Fiction?
Creo que aquí...
Bien, aquí hay consenso, bien, sí, coño. Sí.
Cuatro bodas y un funeral.
Me gusta.
Bueno, bueno.
Y And the Winner is Forrest Gump.
Bien.
Bien por ti, Joan, sé que...
Sí, sabes, mi amo.
Enhorabuena a los premiados.
No, no aguanto a Tom Hanks.
Pero hay una cosa, la gente... Hay una cosa porque...
Pero hace muy bien el personaje de Forrest.
Hay una cosa, ¿por qué tanto odio a la película? ¿Solo por Tom Hanks?
Mira, yo creo que porque la vio dos veces en el cine.
Porque la vi por obligación, las dos veces. Era un evento de estos que organizábamos en la radio y hacíamos quedadas y teníamos que verla.
Pero tú, por ejemplo, has visto Harry Potter por obligación y no noto tanta inquina.
Es cierto, pues mira, a partir de ahí Tom Hanks empezó mi amor.
¿Dirías que para ti Tom Hanks es lo que para mí Morgan Freeman?
Yo creo que Joan, su odio a Tom Hanks le viene por Socios y Sabuesos.
No la he visto, no puede. No
¿De Money Pit?
Ya la de, sé cuál es.
¿Esta casa es una ruina? ¿Qué?
A esa la he visto y bueno, y ahí. ¿Y Big era?
Big, solo.
¿Solo?
Solo un billón.
Big Cristal. Pues no sé, justa ganadora entonces Forrest Gump.
A ver, repíteme.
Para mí
Pulp es Fiction, justa, pero no es lo óptimo.
Pulp Fiction, Quiz Show, pero la película de Robert Redford, Cadena Perpetua y Cuatro Bodas.
A ver, vamos a
Pulp Fiction ganaría alguna vez un posible que ganase unos.
Hombre, ganó la Palma de Oro.
Sí.
Pero no los Oscars.
¿Qué es más importante? Ganó Guillermo.
No, pero ya no lo de lo que a Hollywood le gusta. Es que aquí a veces también olvidamos que es lo que gana a Hollywood también, le gusta en esa época. Y pocas pelis son más hollywoodienses y más para lo que es la.
Pulp Fiction es una peli muy transgresora para la época.
Pero.
Y lo que vamos a ver, Pulp Fiction es una película, repito, para muchos estudiantes de cine. Pulp Fiction es la película que les lleva a estudiar cine y de ahí para atrás no tienen ni idea de más. Y yo sé, por ejemplo, a David, que tanto le gusta Godard, muchos van a las escuelas de cine sin saber quién es Godard. Y saben quién es Tarantino y se conocen su filmografía enterita.
Depende de qué escuelas de cine.
A lo mejor un videoclub.
Pulp Fiction, exacto. Y que es un pastiches y que le gusta y que reafirma y pone en la palestra
lo y que está todo guapo.
Lo que le gusta mucho al friquerío. Y eso a la gente le gusta. O sea, que saquen ahí sus westerns espagueti de los años 70 y pues gente que nunca se ha visto representada en esos directores importantes, premiados y demás, este sea una especie como de paladín de todo este tipo de cine, ¿no? De exploitation, tipo Jackie Brown, tipo Kill Bill, que no son más que películas de Kung Fu que vienen... Luego Jackie Brown, que es de todo el periodo Black Exploitation de los años en Estados Unidos. O sea, lógico que Tarantino sea un poco el director del pueblo que mete cabeza ahí. Es como el Atleti.
Madre mía, jamás había hecho esa analogía.
Sí, porque al final es como el muchos derrotados, muchos actores que vienen abajo.
Exacto.
Pero dirías que Tarantino es el cholo.
Por extensión, tiene que seguir, diría que sí.
Sí.
Pero bueno, que a mí Pulp Fiction me parece una peli que podría haber ganado y me parece bien. Forrest Gump me parece una peli que está muy bien y guay. Y ya está, tío. Yo no tengo nada más que decir aquí.
A mí me sobra ahí mucho Quiz Show. Y bueno, Cadena Perpetua, yo ya he dado mi opinión mil veces.
Para mucha gente es la mejor película de todos los tiempos.
Sí, bueno, según IMDb, que lo hemos dicho mil veces. Pero es que en Film Affinity también está altísima.
Está alta, aunque un 8,6 tampoco.
No, pero tú ves el ranking general. El ranking general es top 20. Es top 20 en el ranking general esa película.
Está rollo con El Apartamento, pelándose con The Wire, con esa crítica.
Está por El Padrino. Por encima de... Bueno, tiene la misma nota que La Lista Schindler.
Claro, por eso hay la peli, aunque...
Pues mira, yo prefiero La Lista.
Pero vamos, 40 veces.
Estoy viendo la película, pero cuando veo que está en esa élite absoluta de las 20 mejores pelis con mayor crítica, es cuando ya te das cuenta un poco de la película y la rebajas.
Y de al público al que tira. Y ya está.
Pues nos vamos al año 96.
¿Y cómo salió de la cárcel?
¿Y cómo salió de la cárcel?
y deja el póster puesto. Eso
ahí
cómo
está.
Puede ser.
Eso.
A mí que me lo expliquen. Que me lo expliquen.
Hay un chiste de Padre de Familia que habla de eso.
Bien.
Pues en el año 96 nos encontramos Sentido y Sensibilidad.
Bien, de Ang Lee, ¿no?
Mike Light.
¿Mike Light?
No, espera.
No, de Ang Lee, ¿no? Creo.
Sentido y Sensibilidad.
Ang Lee.
Es la de. Vale, no, me he equivocado.
Secretos y Mentiras.
Il Postino.
Sí.
Lo sabemos, ¿no? ¿Cuál es el postino?
Sí, por supuesto, el postino.
El cartero de Pablo Neruda.
Ajá. Buena Babe, correspondencia.
Babe, el cerdito valiente.
¿No? Pelos de punta.
¿Quién la escribió?
Pues no recuerdo.
Chaval, ¿no sabéis?
¿El qué?
El de Fury Road, George Miller.
Ah, la escribió él.
Sí, la primera y la segunda.
Se nota ahí la mano de...
Y la segunda la dirigió.
Yo he de decir que es una peli que la vi de pequeño muchas veces.
Y de hecho tiene el Oscar a mejor guion, si no me equivoco.
Me da mucho asco esa película. Esa y Amélie me dan... No que me den asco las películas de digo qué malas son, sino que lo que veo...
¿No la escribió George Miller?
Sí, no, digo que no llega a tener el Oscar.
Ah, no, pero estuvo nominada.
Es posible, nominaciones no las tengo, pero gana solo el Oscar a mejores efectos visuales.
A vosotros nos da asco a veces visualmente cosas, como a ti, por ejemplo, esta cosita.
Pero
de,
esto no se cuenta. Esos secretos.
Bueno, se refiere a mí, ¿eh? Se refiere a mí y
a mí me pasa con...
Tripofobia.
Tripofobia. Pues a mí me pasa con el cine de...
la tripofobia.
Me pasa con el cine del director de Amélie. Delicatessen es una película que me da mucha grima visualmente. Pues me pasa con Babe y me pasa con Amélie.
A mí me gusta.
Jean-Paul Jeanette se llama.
¿Cuál? Película. Largo Domingo de Noviazgo.
Bueno, o sea, habéis empezado...
Hago Viaje en la Noche.
Y a ver, ahora que estoy... Me estoy dando cuenta ahora de que me estáis boicoteando.
Estamos hablando de cine francés. Te la he colado.
Cinco nominaciones.
Venga.
Sentido y Sensibilidad, El Cartero, Babe, el Cerdito Valiente, Apolo 13,
oh, Dios.
Y And the Winner is Braveheart.
No hay color.
Para mí no hay duda.
Para mí la mejor. Y aparte,
sí, pocos años donde coincidimos en unanimidad de todo.
Yo, de hecho, he visto Braveheart por primera vez hace tiempo porque la vi de pequeño, pero no lo considero. Y, de hecho, eso lo comenté a Samuel por privado. A mí la primera hora me parece fantástica, me parece una peli... muy muy bonita en todos los aspectos, luego ya,
y muy bien dirigida.
Sí, me empieza a aburrir un poco más y tal, pero bueno, que eso es lo de menos.
Sí que es cierto que cuando se meten en asuntos palaciegos y lo lían con la princesa y luego resulta,
acaban siendo cosas como muy típico cliché, sí, y todo, sí. Muy rebuscado. Es como vamos a juntar estas piezas que te enseñé al principio para que todo encaje y digas wow, ¿sabes? Pero digamos que la tragedia de este niño, cómo evoluciona, cómo las enseñanzas de cuando era pequeño repercuten en cuando es mayor, cómo cambia su moral y todo esto, con ese aroma de fantasía escocesa.
Sí, casi rollo de un realismo mágico.
Sí, tío, es muy bonito. Es muy
y la banda
bonito.
Sonora es una pasada.
He oído que William Wallace,
creo, por cierto,
mata a hombres a cientos y tira rayos por el culo.
Y que mide 2 metros.
Sí.
2 metros. ¿Quién no se ha emocionado con ese discurso? ¿Quién no? Realmente diría que una de las películas que ha formado un poco...
Un consenso entre público, sí, crítica...
Exacto, pocas, sí, pelis hay que tienen ese...
Bueno, mira, Pulp Fiction, también, que hemos nombrado, sí, antes. Sí. O incluso Forrest Gump, yo diría.
Pero Braveheart es una peli...
Sí, es difícil.
Que, vamos...
No, sí, yo creo que aquí hay poco a debate. Yo de hecho, me metí en fila fina.
Bueno, pero David, yo sin ser muy... Creo que David quería comentar ese acentazo...
Ah, bueno, por supuesto, o sea, es una película... Mira, yo estaba viviendo en Inglaterra durante un año, tenía un profesor escocés que no le entendía ni media, papa. O sea, yo para mí era como un lenguaje de sordomudos, tenía que intentarle... Claro, me pongo a ver una película de escoceses de hace siglos, con una dicción increíble que la entendía sin subtítulos... A ver, son estas cosas que...
Pues igual no está muy trabajada.
Igual que Chernobyl, ¿no?
Es que,
¿no?
Claro, no es que no esté trabajada, es que intentas llegar a tanto público que... Claro. A mí no me molesta, pero
una cosa, Mel Gibson precisamente, claro. Luego en La Pasión de Cristo lo rueda en arameo. En arameo y tal. Y eso es preciso, porque en Braveheart él hace eso... en contra de su... Él quería hacerla. Tú ves los extras y le escuchas y él quería hacerla en galaico, pero es que no le dejan. Es más, él no quería ni protagonizar la película, pero le dicen, oye, para ponerte la pasta que necesitas para esto, primero tenemos que tener una estrella en la portada, es decir, tienes que protagonizarla tú, y por supuesto la película en inglés. Olvídate del galeico. A partir de ahí ya, en su, como director ya, deja toda esa parte, no solo La Pasión de Cristo, Apocalipto igual.
Exactamente.
O sea, es que además no deja ni que las doblen en ningún lugar del mundo. Joder, yo creo que a Mel Gibson no se le puede criticar, exacto, eso precisamente.
De hecho, tuvo que vender un poco su alma al diablo para que luego ganara ese reconocimiento y ese crédito para poder hacer el cine que él quiere. Luego realmente agradecer muchísimo ver La Pasión de Cristo, cómo está rodada, qué realismo. Apocalipto es una de mis pelis favoritas, de verdad. O sea, me parece una peli increíble. Y realmente te das cuenta de que si no hubiera hecho Braveheart y hubiera conseguido, claro, ese mérito, no hubiera podido conseguir. O sea, que al final hasta aplaudimos en ese aspecto.
No, y aparte de por sí, aunque... vamos a ver, si te olvidas un poco de eso, es una pequeña tontería. Eso está claro, está en inglés, está no sé qué. Bueno, al 99% de la gente que ve la peli en su país, doblada, su idioma y tal, se la pela. Pero bueno, nosotros nos ponemos puntillosos y para eso estamos un poco aquí. Pero más allá de eso, a mí Braveheart me parece un peliculón.
Sí, sin duda.
A mí me parece una gran película y y además no va acompañada tampoco de gran competencia en estas nominaciones. Quizás
no, la verdad
un
es que
poco Apolo
sentido.
13 un, vale, en algún vale. sentido, pero
Apolo 13 es la típica peli de Ron Howard, o sea, película y la típica americana película sin ningún tipo de autoría.
Grandes la, temas la, americanos sobre América, 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 McDonald's, América.
Pero hemos visto grandes, hemos visto esta década grandes temas de América como
de tíos, tíos.
Como Nacido el 4 de julio o la integración de Pasando Miss Daisy. Y son
un saludo para Fermín, el del chiringuito.
Por favor.
Fermín.
Bueno,
somos muy fans desde aquí. Si nos escucha Fermín o nos escucha algún allegado, por favor, hacédselo saber. Somos muy fans.
Nos quedan dos o tres años para acabar la década. Nos vamos al 97. La gala de 1997 nos pone, bueno, cosas curiosas. Shine, el resplandor de un genio.
Uy, habías dicho resplandor y ya me estaba deslizando. Sí,
sí, sí. Jerry Maguire.
Mira, no he visto esa peli nunca.
Me gusta mucho.
Es súper mítica, también, pero yo no me gusta.
Nunca la he visto. A mí también me gusta mucho.
Nunca la he visto.
Secretos y mentiras.
Esa era la que hemos hablado antes.
Cabezas
la que
hemos hablado y
Palma de Oro de ese año,
encanta,
creo.
Me encanta, cierto. Y Fargo.
Uf, peliculón.
Peliculón, a mí me encanta.
¿No?
Y
no trabajo yo Fargo, tío.
El paciente inglés.
Una de mis películas favoritas.
¿De la década en general?
No, en general.
Yo tengo que decir que...
Pues me gustaría escuchar... Bueno, perdón.
Sí, no. Es, realmente quiero aportar que la vi en su momento. No sé si es que no la vi en el mejor momento. Me ha sucedido con películas de... Recuerdo...
No, simplemente no te gusta. Tampoco te gusta Memorias de África.
Exacto.
Y es exactamente la misma...
Es ese tipo de película que yo no llego y... No llega a emocionarme. No llego a sentir absolutamente o muy poco. Me gusta. Sí que realmente está rodada de una forma increíble... irse, no sé en qué país se rodó, pero bueno, es África, es el escenario, es la gente, pero no me llega a decir nada, entonces es una peli que olvidé, que la veo y realmente si tuviera que elegir para mí ese año, ¿cuál es, qué pelis habías dicho?
Hemos dicho Secretos y Mentiras, Fargo, Jerry Maguire.
Fargo, ese año
Shine.
Me quedo con Fargo. Sí, es mío.
Yo Fargo es una peli que nunca he entendido por qué tiene tanto éxito, por qué gusta tanto, o sea, no entiendo la conexión que tiene el público con esa película.
De hecho, gracias a toda esa peli, que es una peli absoluta de culto, de masas, de gente, se pudo hacer la serie, bendita serie, ¿no?
La serie es una maravilla también.
Exacto. Es decir,
la primera temporada de Fargo es de lo mejor que se ha hecho en la historia de la televisión.
Pregunta, ¿diríais que es mejor que la película?
No. Pues no sabría decirte, realmente, a ver, mejor no, porque pero tiene un mérito tremendo. Exacto. Pero disfrutar durante casi 9 horas de serie de esa idea que se concibe para 2 horas... Y es llevarla, exponerla.
A ver, puede ser más disfrutable en un sentido narrativo.
Claro.
Porque es lo que tiene una serie por encima de una película. Te acercas más a los personajes, conectas con todos. Y los momentos de esa explosión de negrura que hay son incluso más divertidos porque conoces a los personajes y no esperas esos momentos o esas decisiones. Sin embargo, la película a nivel analítico está muy por encima de la serie en todos los sentidos. Es una peli mucho más de cirujano. Mientras que la serie no deja de ser una serie a nivel de dirección, funciona a nivel de guión y a nivel de encaje de bolillos en cuanto a lo que son los tonos, pero la película en cuanto a dirección, montaje, planificación, una película redonda, así de sencillo.
Que tampoco...
Y eso que realmente lo que se lleva al Oscar es al mejor guión, si no me equivoco.
Pero hablemos un poco del paciente inglés, ¿no?
Sí.
No he preguntado yo, además, pero sí. Me gustaría, sobre todo, Samuel, ya que dice que es de sus películas favoritas, que me cuente por qué, porque yo me pasa exactamente lo mismo que Sergio, no conecto nada con ella.
¿A ti te gusta Memorias de África?
No he visto Memorias de África.
A ver, a mí me gusta... Es que me han señalado por fuera, por eso se me ha ido un poco. ¿Qué me habías preguntado?
Por el paciente inglés. ¿Qué es lo que tiene que tanto te gusta?
Sí, el paciente inglés. A mí lo que me gusta del paciente inglés es que recupera un cine que ya estaba perdido. Hablamos de, por ejemplo, antes de Sin Perdón, ¿no? O de Bailando con Lobos, que es un canto a un género, al western, o un cierre. Yo creo que el paciente inglés es una película de David Lean 30 años más tarde. Uh-huh. Y yo creo que el paciente inglés lo que hace es recuperar un poquito esa corriente cinematográfica que se daba, pues por ejemplo, con Laurens de Arabia o El puente sobre el río Kwai. Y solamente por recuperar ese aroma donde ya no hay lugar para el cinismo en el cine, donde se recuperan esos códigos tan clásicos, que es lo que hace Minghella, con una banda sonora que no es para nada grandilocuente y donde te sitúas de un modo mucho más... sencillo y más transparente en la película, a mí me sitúa otra vez en esos momentos, repito, es que no voy al de la película como tal, no te puedo decir, pues mira, por esto, porque hace mucho tiempo que no la veo y no recuerdo, uh-huh. Pues este plano o este tal o este cual, si me preguntas por ahí no te puedo decir, pero porque recupera esa manera de hacer cine que estaba perdida, igual que hace Sin Perdón o Bailando con Lobos, yo creo que de algún modo lo que hace el paciente inglés es recuperar de nuevo ese cine épico que se hacía antes a gran escala, y lo recupera de nuevo para el gran público sin ser estúpido, sin ser vacío, tener un contenido emocional bestial y siendo una película que habla de tú a tú al espectador de cosas muy, muy, muy bonitas.
Pues me ha parecido una gran respuesta, ¿eh? Me ha emocionado y todo.
No, pero aparte, llegado.
No, pero a veces, yo creo que es muy interesante esto, porque a veces que te hablen de una película desde otro prisma que es muy diferente al tuyo te puede hacer que te fijes en la película de otras formas, ¿no? Es lo que intentamos hacer a veces cuando analizamos alguna película. Y yo es una película que me acerco con mucha distancia. Siempre. Que, claro. Entonces, claro, intentar decir, bueno, voy a tomármela como...
Es como si fuera un guía turístico. Un guía turístico, tú ves una ciudad, ser un guía turístico, no sabes de qué está. Pero si te cuentas las historias de la ciudad...
Claro, todo recobra sentido.
De hecho, yo solo tengo que reconocer a Samuel. Yo en su momento vi El Último Mohicano. Sí, como la había visto hace poco Bailando con Lobos, pensé que era un poco igual y dije, esto no, Bailando con Lobos. Luego, con la distancia, con
los años,
la volví a ver y a día de hoy me gusta más El Último Mohicano que Bailando con Lobos. Claro. Es una de mis pelis favoritas, El Último Mohicano. Porque es capaz de apreciar la belleza, la poesía que en un momento tú ves y no eres... Pues hay momentos y momentos. O también que alguien te sea capaz de guiar y de hacerte reconocer los puntos positivos, pues es como mirar, porque tú a veces observas, o sea, ves, pero no observas.
Claro.
No, lo que comentabas es que muchas veces, yo siempre digo en el podcast que una película es cosa de dos. Es cosa de la película y cosa del espectador, es un diálogo. Entonces hay veces que tú no estás preparado para tener esa conversación con la película. Y hay momentos en los que sí. No porque seas más maduro o menos, sepas más o menos. No tiene nada que ver. Claro. Tiene que ver con tu momento vital y con tu experiencia y cómo te sientes en ese momento.
Haber visto otro tipo de películas que te ayudan a tener ese feedback, ese... Sí, es verdad.
Pues pasamos al siguiente año, 1998, y bueno, ahí está bastante bien. A ver qué os parece. Tengo Mejor Imposible, no sé si me la compráis. Sí,
peliculón.
Tengo L.A. Confidential.
Peliculón.
Salvar, El Indomable Will Hunting.
También.
Peliculón.
Bonito, cabal.
Full Monty. Y The Winner is Titanic.
No la conozco.
Titanic, ¿no?
Tío,
¿Te cuento el final?
Bien, no la voy a ver, no sé.
Full Monty. En Titanic no se va. Bueno, sí se baila. Vale, la compro.
La compras, hay música.
Hay música y hay bailes guays, ¿eh? Hay bailes de gente. La gente que tiene poco dinero baila mejor.
Hay gente rica y gente pobre.
Sí,
eso es una lucha de clases. Al final, ¿eh? Hay un poco de la lucha de clases.
Sí, sí, que la gente que tiene menos pasta, en el fondo se lo pasa mejor en las fiestas.
Sí, sí, hombre, sí, obviamente.
Sí, también es verdad. Pero mueren. Sí, claro, mira, yo veo. Mueren jóvenes.
Pero mejor.
Y hay ratas. Y tienen que ir a...
Además, no solo eso. La lectura yankee es que los pobres tenemos que morir para que los ricos sobrevivan.
Claro.
Ahí se ha quedado.
Se acabó.
O sea, este es el resumen del...
No.
Perro no come carne de perro.
No, a ver. Otra cosa es que, por ejemplo, aparte de la lucha de clases, es una cosa que ahora está muy... Es el momento, pero es una peli que es una absolutamente feminista. Es una película que te está hablando de lo... coartada que estaba la libertad de la mujer en ese momento.
Era una
y de cómo,
era como una especie de doce,
efectivamente, y de cómo el personaje central es un personaje casi revolucionario, es un personaje que quiere salirse de las normas establecidas para las mujeres y quiere tomar las riendas de su vida, quiere salirse de esas cadenas que la tienen atada en la sociedad de su momento, quiere fumar, quiere bailar y quiere irse con el tío que quiere y ya está. Punto.
Podríamos decir que es una adaptación de la canción de Cyndi Lauper, Las chicas solo quieren bailar.
Las chicas solo quieren pasar bien, era la canción.
Sí. Bueno, pero se lo pasan bien bailando.
Se lo pasan bien, no te dice cómo.
En general.
Como dice el señor James Cameron, Titanic es Romeo y Julieta en un barco. Y Shakespeare en un barco lo compro.
Shakespeare en un barco.
Joder, la verdad es que puede ser muy exista, ¿eh?
Entonces, ¿compráis por encima de las otras nominadas?
¿Cuáles son las otras?
Tenemos Full Monty, tenemos Will Hunting, tenemos L.A. Confidential y la otra no...
Mejor Imposible.
No, sí.
Y Mejor Imposible, sí, sí. La otra.
A mí Will Hunting es una peli que me apasiona. Sinceramente, ¿verdad?
¿Dirías que te apasiona? La verdad es que nunca me lo habías comentado.
No, igual en un futuro alternativo, igual en algún tipo de...
Sí, de universo alternativo. Will Hunting es una peli que está muy guay, pero sobre todo lo que está guay es el capítulo de Community, que homenajea...
Sí, con Childish Gambino, a.k.a. Troy, The Plumber.
Obviously. Sí. This is America.
Y además una de las últimas grandes películas en el caso de Titanic, llevándose...
11 Oscars.
12 nominaciones y 9 se lleva.
11 Oscars. Y luego El Señor de los Anillos... Parte 3, El Retorno del Rey, también se lleva 11. Y solo previamente, Ben-Hur lo había conseguido William Wyler. ¿Queréis una curiosidad de Ben-Hur?
Siempre.
Yo pensaba que me ibas a dar una de Titanic.
Sergio Leone fue asistente de dirección en la famosa secuencia de las cuadrigas.
Vamos, becario, ¿no?
Sí, algo así.
El becario, tú.
El IBM. El chico IBM.
Que, por cierto, pues... no sé si hemos nombrado ya a Fermín, pero desde aquí un saludo a Fermín.
Grandes interpretaciones también, sobre todo masculinas.
Aquí empieza, por cierto, aquí empieza
La maldición de DiCaprio.
Sí. Está nominada Kate Winslet, está nominado todo el mundo en esa puta película, menos DiCaprio como actor protagonista.
Sí. Que, por cierto, ¿nos parece que lo hace muy bien? Sí, como mínimo a la altura del resto.
Sí, totalmente.
Pero ahí empezó.
Pero ahí DiCaprio era el guapo. Ahí DiCaprio era el niño guapo y ya está. Y Hollywood lo veía como el niño guapo. Igual que ven a Brad Pitt en Leyendas de Pasión o en Conoces a Joe Black y demás, y hasta que no llega Fincher no lo empiezan a ver bien. Y DiCaprio, a partir de Titanic, ve eso, es capaz de detectar eso en su carrera y es muy listo. Y sabe salirse de ahí inmediatamente, donde todos lo sitúan.
Es el efecto halo al contrario. Es decir, aquí DiCaprio se le juzga porque solo parece que solamente es guapo, cuando es todo lo contrario. Es guapo.
Y Fofisano.
Bueno, era guapo. Bueno, ahora cómo se ha puesto.
Ahora está
cebollón. Se ha puesto Fanegote.
Yo pienso que sigue siendo guapo, pero es cebollón.
Sí, sí.
Fanegote, claro, está de buen año.
Pero Fanegote no se ha puesto. Se le ha ensanchado la cara con la edad.
Fanegote. No. Que el término Fofisano nace con él.
Sí, sí. Es
igual. Modelos en.
O sea, de hecho, tenemos Titanic como gran género o gran evento de final de la década. Y luego Fofisano como. Claro,
bueno,
como la continuación.
Hizo el biopic del aviador. ¿Cómo se llamaba?
El aviador.
Sí, no. ¿Cómo se llamaba el ¿Cómo se llamaba el
Howard piloto? Hawks.
Howard Hawks. Y igual está preparando algún biopic de Falete o algo, ¿eh? Porque, chaval...
¡Joder, madre! Está... Madre, dolor en la entrepierna.
Está hermosete. Y grandes, como os decía, otras grandes interpretaciones.
De hecho, aquí es curioso.
En ese año...
Eddie Caprio, sí. Aquí se ahoga. Su siguiente película es La Playa. Y otra película que vuelve a arrasar es Origen, que empieza con él saliendo del agua en una playa. ¿Aquí qué está pasando?
Es increíble este.
Se ha quedado en un bucle. Señor. Y luego en The Revenant aparece en mitad de...
Comentamos las interpretaciones masculinas, sobre todo, bueno, de prácticamente de las cuatro, de Mejor Imposible con...
Mejor Jack Imposible Nicholson. Es un peliculón.
Y
de
Confidential con Kevin Spacey.
Kevin Spacey, sí.
Especialmente el
protagonista. Adorado, nuestro Kevin Spacey del alma. Sale Danny DeVito también, sale Russell Crowe, que es la peli que lo lanza en Hollywood, la peli dirige Curtis Hanson, y me parece que está basada, no lo tengo claro... Ahora, si quieres, si está mal me lo dices, o si no, los comentarios ya alguien me dirá, te equivocas. Me parece que está basado en un libro de James Ellroy, me parece.
No estoy seguro.
No lo tengo claro. Pero bueno, Mejor Imposible es una peli espectacular. Recoge todo lo que estaba haciendo ese estrenamiento, el Al Pacino ciego, el otro con síndrome de Down, el otro con no sé cuántos, y esto lo lleva pues a un terreno mucho más accesible para todos, mucho más conocido, y algo tan sencillo como ser un tío excéntrico.
Bueno.
Hace una película divertida en la que le quita hasta cierto punto seriedad al problema, lo visibiliza, y en el fondo la película es una comedia romántica, y ya está. Y es una gran comedia romántica, que es uno de los géneros que más me gusta, y ya está. David sabe que llevo meses queriendo hacer un programa sobre qué, David...
Sobre Screwball Comedy.
Sobre Screwball Comedy y no me deja, no, así que no se hará
nunca. De hecho,
no,
meses es quedarse corto. Desde que el primer día que hablé con él,
lo has dicho en programa para que ponerle un poquito de presión.
Claro, presión, efectivamente.
Lo decimos en público y así, a ver.
Si alguien quiere que se pongan comentarios y se tendrá en cuenta. Si se llega a 50, se hace.
Pues nos vamos al último año, nos vamos a la gala de 1999 y encontramos, vamos a encontrar 5 películas. No sé.
¿Cinco? No me lo esperaba.
5 películas quizá mediocres, ¿no?
Arriesgando.
La Delgada Línea Roja.
Uf, sí, mediocre.
Empiezo hoy, ¿eh?
Salvar al Soldado Ryan.
La buena de las dos.
La Vida es Bella.
A mí me encanta.
No soporto a Roberto Benigni, lo diré siempre.
A mí me parece una muy buena película, pero no está a la altura de las otras.
Elizabeth.
No sé qué es eso.
Pues bien, pero ya está.
Y la ganadora es Shakespeare in Love.
¿Qué pasó aquí, ahí? ¿Qué pasó?
Aquí yo digo lo que pasa.
Aquí me voy a callar.
Aquí
más.
Empieza el tema Weinstein. Es la primera película que los Weinstein llevan hasta un punto a nivel marketing y le meten tal cantidad de dinero en publicidad en For Your Consideration y esta mierda que acaba por llevarse
a pervertir, ¿no? Un poco lo que es la academia.
Bueno, realmente a día de hoy los Oscars se han convertido en eso, en el que la persona, distribuidora, productora, lo que sea, que más dinero invierte en llevarse el Oscar, es el que se lo lleva. Ya está. Y eso empieza principalmente con esta película. Esta película es eso, porque que estén David, La Delgada Línea Roja, y para mí Salvar al Soldado Ryan,
sí.
Y que se la lleve Spin-off, que ojo, a mí me parece una muy buena película, y yo sé que mucha gente no le gusta, pero a mí es una peli que me parece una peli notable, que se ensucia por el hecho de que gana una competición dopada, pero es una muy buena película, y esa es la realidad. Para mí Spin-off es una película que está años luz, y igual que La Delgada Línea Roja, de, por supuesto, Spin-off.
Claro, pero hay que decir que ya lo reconoces, ¿no? Mucha gente luego es consciente de que es cuando empieza el dopaje, que es lo que luego ha traído en la academia tantas y tantísimas injusticias de este año se lo merece.
Y compensaciones
pero...
por años anteriores.
Exactamente. Desde aquí empieza... es la época del dopaje, porque claro, también empezó Lance Armstrong y demás.
No, sí, es verdad. Sí.
No, y es verdad lo que decía...
las ligas del Valencia.
Aquí empieza mucho también todo
el tema Depor.
Todo el tema de ir compensando en los próximos
claro,
años, también lo vamos a ir viendo a partir de esta década.
Exacto.
Antes de que pongamos el punto y final, ¿qué os ha parecido la década y cómo la resumimos?
A mí es la década que menos me interesa. Por razones evidentes, porque creo que hay más variedad en las últimas que hemos hablado, pero es una década que...
En realidad
digamos,
son las siguientes. Nosotros vamos,
vamos
de precuela en precuela.
Correctamente, correcto. Pero sí que es cierto que a nivel de películas que son icónicas, que son transversales a la sociedad y que han calado en la gente, es la década más importante, puede que... No sé si de la historia de cine, pero de las que llevamos, sí, de largo. Sí, pero sí, de largo. Es la, sí, la época de la gente, del pueblo, de la cultura mainstream, de la más media. Sí. Así que, ¿vosotros?
¿Lo ves también por ahí, Samuel? ¿Resumimos la década por ahí?
A mí me parece una década que está bien. No sé si es la mejor, si es la peor, pero no me parece una década que yo personalmente recuerde como la gran década de los Oscar, pero tampoco lo recuerdo como una década en la que haya unas injusticias excesivas. Hombre. Sí, hay algunas con las que está más de acuerdo, otras que menos, pero no me parece que sea reseñable ni por arriba ni por abajo.
Para mí sí que es una muy buena década y más... viendo luego como nosotros tenemos esa suerte de poder ver nuestra época, ¿no? El conocer la de décadas 2000, décadas 2010 en adelante, y sí que me parece que no hay grandes injusticias, que son pelis que realmente sí merecían ese galardón en muchos aspectos, y es donde empieza un poco el desajuste, que ya creo que nunca va a dejar de poner un poco freno a eso de cómo DiCaprio empezó la maldición de los Oscar en el 98 con Titanic. O sea que simplemente ahora lo veo y como cualquier tiempo pasado fue mejor, creo que fue una muy buena década.
Bueno, ahí encontramos con diferentes edades, pero proyectos jóvenes como, por un lado, Matt Damon,
sí,
DiCaprio,
Hunting,
Tom Cruise cuando empezó la década con Nacido el 4 de julio.
Brad Pitt.
Carreras que luego, vamos a ir...
Bueno, incluso Tarantino es la década en la que...
El comienzo de Tarantino para los próximos...
No, y de gente como 20, Fincher. 20
años.
Claro, pero Fincher a nivel Oscar no tuvieron mucha relevancia en esa década.
Bueno, pero debuta, por ejemplo, en pelis como Seven. Seven es una película fundacional, por ejemplo, para los títulos de crédito. O sea, lo que se hace en Seven con los títulos de crédito es fundamental para entender los siguientes 20 o 25 años.
Esto es muy interesante. No estuvo ni Seven ni Club de la Ducha ni nada.
Nada. Son
películas súper, súper icónicas.
De hecho, por eso, son pelis muy, hasta decirlo, tan underground, tan fuera de Hollywood.
Tan
que,
casi de culto, sí, en el caso, sí, del Club
que
de la Ducha.
Al final, yo creo
todo,
que ese tipo de pelis son la que convirtió que la gente quiera que haya más pelis de ese estilo en la academia.
En el,
¿no?,
caso de Seven, se estrena como una película casi de interés,
sí,
discreto. Otra cosa es luego lo que consigue hacer Fincher y la repercusión que tiene, pero no era una película que fuera
hasta qué punto
que estuviera destinada,
claro, luego ha sido un canto de cisne en muchos géneros. Hablamos del western, uh-huh, hablamos de comedias inglesas, hablamos de lo que he hecho yo, por ejemplo, El paciente inglés. O sea, es una década donde todavía se respira gran cine de años anteriores. A partir del 2000 ya entra mucho más el cine social,
exacto,
ya entra este tipo de historias, pero en los años 90 es probable que sea la última década que de verdad hay películas como Titanic o como El paciente inglés, o las películas que hemos dicho, Bailando con lobos sin perdón. ¡Joder! Esas películas...
Es lo que decía David, ¿no? Que es ese cine que parece que se ha hecho antes, que era de... Es decir, no es cine que hable de la actualidad de los 90. ¿De acuerdo? Es ese cine que...
Sí, más universal, más eterno.
Que, sí, más atemporal.
No podemos decir que en el próximo repaso de los Oscars veremos cómo avanzan las décadas, porque como decía Samuel, ya lo hemos hecho... Pero
llevamos ya 30 años a lo
llevamos
tonto,
30 años que nos hemos ventilado así como
del
así.
Año 90 a 2020
y
30.
A ver si mejora la cosa, porque
dentro de unos días pasaremos la década de los 80.
Poquito a poco la cosa va a ir hacia atrás, va a ser cada vez más interesante porque ya son películas que no nos quedan tan recientes y a la gente le gustará, igual que a nosotros nos gustará recordar, porque estas anteriores, pues, o siguientes, mejor dicho,
en algunos
han
casos
sido
nos tocará volver a ver
muy recientes o que todo el mundo tiene en la cabeza. Pero ahora, por ejemplo, ir a la década de los 80 yo creo que va a ser muy interesante, porque es una década que mucha gente tiene muy idealizada, y cuando nos metamos en esa década veremos de verdad, y aquí lanzo...
Y cómo han envejecido
cebo,
también.
Como dice David, el siguiente programa, veremos de verdad si es tan buena como la gente recuerda, o en el fondo, lo que la gente recuerda
es una fantasía, una idealización.
¿No? Hagan sus apuestas en comentarios.
Del like.
Por supuesto. El like sin comentario es inservible.
Y ya lo sabéis, si queréis ver cosas recientes, pues id al cine. Y si preferís hacer repaso junto a nosotros de los Oscars, ya sabéis que los deberes son la década de los 80. Por lo tanto, pues ir a plataformas, buscar la manera. Hay formato físico.
Formato físico que apoyamos siempre desde aquí.
Así que repasad el cine.